La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Hasta se emociona uno, ¿eh? Del buen día que va a ser este martes 16 de agosto. Buenos días, ¿eh? ¿Cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Buen día y que venga alguien a decir lo contrario, ¿eh? A estas horas todavía no han tenido ni tiempo los pesimistas para convencernos de que no va a ser eso, de que no va a ser un extraordinario martes este 16 de agosto en el que, desde luego, ya digo, en lo meteorológico no hay motivos para quejarse. Hoy va a ser una jornada de temperaturas muy suaves. En ningún caso, en ningún punto del país van a superar esa barrera de los 40 grados. Incluso van a bajar las temperaturas y de manera notable en el Cantábrico, en Galicia y en el sureste peninsular. Es verdad que van a subir un poco los termómetros, sobre todo en el estrecho y en el litoral valenciano, pero van a subir las temperaturas en esa zona de España con nubes. O sea que un poco de bochorno puede que tengan en el estrecho y en el litoral valenciano. No va a ser, también es verdad, un día de playa, ¿eh? en la costa valenciana, porque ya digo, aunque haga más calor, va a haber nubes e incluso se puede escapar alguna tormenta, que será débil, ¿eh? Y más probable incluso en la zona de montaña. Por cierto, tormentas, ya aviso, que en algunos casos pueden ser en forma de esas molestas lluvias de barro, ¿eh? Están avisados. Bueno, los Juegos Olímpicos. Medallas no tendremos muchas, pero alguna alegría sí que nos estamos llevando. Y desde luego, en cuanto a diplomas, yo creo que España debe estar a la cabeza si hubiera un ranking de diplomas, porque anda que no tenemos cuartos puestos. Prácticamente vamos a uno o dos cuartos puestos por día. Pero en fin, que ya digo que también tenemos unas cuantas alegrías y esta madrugada nos ha dado una de las gordas, la selección española masculina de baloncesto, que ha derrotado y ha derrotado además bien a Argentina, que no es precisamente una selección fácil de derrotar. Los de Scariolo hoy han estado liderados por un Rudy Fernández extraordinario y por un Pau Gasol que no le ha ido en absoluto a la zaga. ¿Cómo será que entre los dos, entre Rudy y Pau, han conseguido 42 puntos? 42 puntos que se dice pronto. 23 el primero y 19 el segundo, si no me falla la memoria. Casi la mitad de los puntos que ha encestado toda la selección los han conseguido Rudy Fernández y Pau Gasol. De hecho, la selección ha tenido un comienzo primoroso, exultante. En el primer cuarto, a los argentinos les hemos endosado un parcial de 22-3. Y ya digo que esto no es en absoluto fácil. Dirán, bueno, es que está clasificada antes de jugar con España-Argentina. Sí. Dirán estos pesimistas que comentaba al principio, dirán, hombre, es que jugaban con los suplentes los argentinos, sí, pero oye, querían ganar de todas, entre otras cosas querían ganar porque de perder, que es lo que les ha pasado, se encuentran con el hueso. Ahora los argentinos, después de haber perdido con nosotros, van a tener que jugar contra Estados Unidos, como para no querer ganar a España, para evitar ese cruce con Estados Unidos. Bueno, que no ha sido el partido más completo de la selección, de la historia de la selección de baloncesto, pero al final 19 puntos de ventaja. Oye, 19 puntos de ventaja, y además es la segunda victoria holgada y consecutiva y ante buenas selecciones de la selección española de baloncesto, después de ganar también, en aquel caso, por además paliza monumental a Lituania. Así que se puede decir que ellos, los jugadores, y el resto, y los aficionados, hemos recuperado la confianza, y además confianza absoluta en la selección de baloncesto, que se va a intentar meter en la lucha por las medallas. La verdad es que, después del comienzo de los Juegos Olímpicos para la selección de baloncesto, no pensábamos ni por asomo que iba a clasificarse la selección en el segundo puesto de su grupo, que era muy complicado, pero, oye, lo han conseguido. Y ahora Francia, que nos los conocemos en baloncesto casi de memoria. En los últimos años, pase lo que pase, antes o después, oye, siempre en los grandes campeonatos de baloncesto, siempre nos toca jugárnosla contra Francia. Yo creo que estamos más o menos, luego tenemos que mirarlo, ¿eh? Pero creo que estamos más o menos en victorias y derrotas con los franceses en grandes campeonatos en los últimos años, más o menos al 50%. O sea que puede pasar cualquier cosa. Es una selección bastante homologable en todos los sentidos a la española. También en la irregularidad, les pasa un poco como a nosotros, que tienen momentos estelares y momentos en los que desaparecen de los partidos por completo. Y si ganamos a Francia, amigo, si ganamos a Francia en semifinales, lo más normal es que nos encontráramos con el coco, con Estados Unidos. Ahora, si España juega como jugó contra Lituania, pues no te digo yo que no se les puede ganar. Que tampoco los de la NBA, los de Estados Unidos digo, se están paseando hasta ahora por estos Juegos Olímpicos. Que se las han visto y deseado en más de un partido ya, ¿eh? Que han tenido que tirar hasta de fortuna para ganar algún partido la selección de Estados Unidos. En fin, que tenemos fe y opciones en conseguir una medalla en baloncesto. Y tenemos otra, esto es de lo que conviene casi ni decirlo porque termina gafándose, pero tenemos otra muy en ciernes, otra medalla. Incluso esto lo diremos en bajito, pero puede ser hasta medalla de oro. En atletismo, ya tenemos en la semifinal a Orlando Ortega, que es un deportista al que en muy poco tiempo le vamos a coger mucho, mucho cariño. Digo muy poco tiempo porque compite para España, es cubano de nacimiento, compite para España desde hace apenas un año. Está ya, insisto, en la semifinal de los 110 metros vallas y esta misma madrugada, a eso de las 3:30 aproximadamente, lo más normal es que juegue, que corra la final. Y por tiempos, seguramente es el favorito de todos los que compitan en esa final de los 110 metros vallas. Así que con un poco de suerte, esta madrugada, los compañeros de deportes, el equipo de enviados especiales de la cadena COPE a Río, nos contará, como solo ellos saben hacer, nos contará, ojalá, esto hay que decirlo cruzando los dedos, nos contará otra medalla, y ojalá que sea de oro, para la delegación española, que de momento sigue anclada en esos 5 metales. Estamos empezando a bajar puestos también en el medallero, hay que sumar alguna medalla más, ojalá, insisto, de inmediato. Bueno, los Juegos Olímpicos, que han sido el entretenimiento, entre otras cosas, de Mariano Rajoy en estos solo 4 días que se ha cogido de puente. Por las mañanas hacía marcha y por las tardes veía a los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos. De momento está todo parado, ¿eh? No se puede decir que las negociaciones políticas vayan al ritmo al que vemos a Rajoy en esa marcha. Ni siquiera ese ritmo, vamos, ni siquiera el ritmo político del que hablaba el presidente en funciones, aquello de un paso, después de 8 meses hemos dado un paso, es que vamos más lentos todavía que eso. Se espera que el siguiente paso sea el si quiero del Partido Popular a Ciudadanos, vamos, del Partido Popular a las 6 exigencias de Ciudadanos, no para darle el sí en la investidura a Rajoy, sino para empezar a negociarlo, que se supone que si el Partido Popular aprueba esas medidas, lo siguiente será el sí de Ciudadanos, pero eso, insisto, aún está por ver. Será mañana cuando se reúna ese comité ejecutivo que todo el mundo da por hecho que va a aceptar las condiciones, aunque sea con algunos matices, que va a aceptar las condiciones que ha impuesto el partido de Albert Rivera. Digo yo que hoy se pondrán a ello los 4 líderes políticos que se supone que terminan ya sus vacaciones, que en el caso de Rajoy y de Rivera ya decía que han sido algo más cortas, apenas un puente festivo, el del 15 de agosto. De Pedro Sánchez, del secretario general de los socialistas, seguimos sin tener noticias más allá de que ha disfrutado de unos días de descanso con la familia en el Valle de Arán. Y de Pablo Iglesias, vamos, como que no hay noticias prácticamente desde el día después de las elecciones. Está desaparecido. Lo último que sabemos es eso, que sus vacaciones han durado 3 semanas, o están durando 3 semanas, y que las ha pasado íntegramente en la Sierra de Gredos. Ya digo, hoy, en teoría, es el día en el que los 4 terminan sus vacaciones. Se acaban las vacaciones para todos los políticos. Para todos menos para la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que además casi nos pide que le demos las gracias por tomarse unos días más, por alargarse las vacaciones, que según su criterio, según el criterio de Manuela Carmena, es lo que hacen todos los ciudadanos. ¿Quién quiere cogerse más vacaciones? ¿Quién quiere alargarse las vacaciones? Pues en el criterio de Manuela Carmena puede hacerlo libremente. Es lo que ella va a hacer. Las ha interrumpido un par de días y las ha interrumpido básicamente para eso, para decir que se vuelve a marchar de vacaciones y que además lo hace por responsabilidad, para que los ciudadanos vean que los políticos son como ellos. O sea, que se coge las vacaciones y nos hace un favor, según su criterio. Bueno, y luego tenemos otro de esos datos que, por desgracia, no sorprenden. Por desgracia, no sorprende volver a contar que no hay ninguna universidad española. Esto explica muchas cosas, ¿eh? No hay ninguna universidad española entre las 100 mejores del mundo. Se acaba de hacer público ese ranking, es un ranking muy prestigioso. y ni una sola entre las 100 primeras. Es verdad que colocamos 12 entre las 500, pero estamos muy lejos. En la educación universitaria todavía estamos muy lejos, no ya de Estados Unidos, que está a la cabeza, sino sobre todo estamos muy lejos de la educación universitaria que reciben nuestros vecinos en el resto de Europa, con los que nuestros hijos van a competir, porque el mercado ya no es la calle de al lado de nuestro barrio. El mercado por lo menos es la Unión Europea, y o mejoramos en ese ranking o no partiremos en igualdad de condiciones. Y eso, insisto, si pensamos en nuestros hijos, si pensamos en el futuro del país, es de lo primero que tendríamos que arreglar. ¿Habla alguien de eso? No. Hablan solo de la investidura. En fin, que son las 7 y 10 de este martes 16 de agosto, en el que están pasando más cosas, que repasamos con Daniel Trigo. Tesoro Público.
Hoy se celebra una subasta de letras a 6 y 12 meses. Es la primera operación de este tipo después de que el interés del bono español a 10 años se haya situado por debajo del 1%.
Terremoto en Perú.
Mueren al menos 4 personas tras registrarse un temblor de 5,3 grados en el sur del país. Hay numerosas viviendas e infraestructuras destruidas. El gobierno peruano ha enviado ya ayuda de emergencia a la zona afectada.
Los destrozos del Brexit.
Un informe revela que la empresa privada británica contrata hasta un 40% menos que antes del referéndum sobre la salida de la Unión Europea. La libra se convierte en la moneda más devaluada en 2016.
Toque de queda.
Las autoridades de Milwaukee decretan el toque de queda para los menores de 18 años que no podrán estar en la calle a partir de las 10 de la noche. La ciudad estadounidense vive jornadas de tensión y violencia tras la muerte de un hombre negro a manos de la policía.
Y en los deportes, a por la medalla, para empezar en piragüismo.
Marcus Cooper y Teresa Portela disputan hoy la final de K1 en 1000 y 200 metros respectivamente. Además, el hispano-cubano Orlando Ortega intentará meterse en la final de los 110 metros valla para luchar por otra medalla para España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La cita política de la semana pasa por esa reunión, mañana miércoles, del Comité Ejecutivo del Partido Popular. Mariano Rajoy vuelve de su descanso en Pontevedra tras analizar las condiciones de Ciudadanos para apoyar su investidura. Mientras tanto, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez continúan desaparecidos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. PP y Ciudadanos siguieron apretando al PSOE. La celebración de la fiesta de la Paloma fue aprovechada por Cristina Cifuentes para confrontar el inmovilismo de Pedro Sánchez a la responsabilidad de Albert Rivera.
Señor Pedro Sánchez, está dedicándose a tomar el sol y a bloquear la posibilidad de que España tenga un gobierno.
La tarea de Ciudadanos es doble. Por un lado, mantener las exigencias al PP sin matices, y por otra, como hizo Begoña Villacís, apelar al sentido de Estado de los socialistas.
No es responsable y no es propio de un partido que debiera tener el sentido de Estado que ha tenido tradicionalmente el Partido Socialista.
Mensaje también al PSOE desde Izquierda Unida. Alberto Garzón instó a Sánchez a explorar la vía de un gobierno alternativo.
Que no se resigne y que abra la vía de explorar un gobierno alternativo presidido por Pedro Sánchez, que puede contar con mucha simpatía.
El apelado Pedro Sánchez permanece fuera de foco, quizás a la espera del desenlace del Comité Ejecutivo de los Populares de mañana miércoles.
En Galicia mejora la situación de los incendios, que han arrasado más de 8.000 hectáreas. A esta hora solamente está fuera de control el fuego en la localidad lucense de Cervantes. Así que vamos a buscar la última hora. COPE en Santiago, Paula Pájaro, buenos días.
Buenos días. Poco a poco sí recuperamos ya la normalidad. No hay ningún fuego que suponga peligro para la población. Ayer tarde se desactivaba el nivel 2 en Pobra de Trives, en Ourense. Este fuego se ha logrado controlar tras arrasar 194 hectáreas. Y se ha logrado extinguir el incendio de Cualedro, también en esa provincia, y otro, el de mayor gravedad hasta hoy, el fuego de Porto do Son, también ha sido apagado. Se han calcinado en este ayuntamiento de la costa de A Coruña 1.600 hectáreas, la mitad de arbolado. El único activo está en la provincia de Lugo, en Cervantes. Las autoridades, además, siguen investigando la autoría, quién está detrás de estos fuegos. En las últimas horas se han encontrado múltiples velas en los montes del interior de Galicia. La Xunta, además, ha puesto ya en marcha una línea de ayudas para los afectados, que podrán percibir este mismo mes.
De sobra es sabido por todos que las personas mayores son las más sabias que existen. Puede que las nuevas tecnologías se les resistan, sí, pero sus técnicas son siempre eficaces. Hace dos días, el atleta sudafricano Baide van Niekerk hizo historia logrando el oro olímpico en los 400 metros vallas. No solo eso, es que además pulverizó, destrozó el récord olímpico de Johnson, que parecía imbatible. Bueno, pues la culpa de ese éxito la tiene, en buena medida, Ana Botta. Ana Botta tiene 74 años. Es bisabuela de 4 niños. Cambió a Van Niekerk cuando todo estaba perdido para él. En 2011 las lesiones fueron, la verdad, que una constancia, fueron la constancia vital para este atleta. De hecho, Van Niekerk pensó incluso en dejar el atletismo. Y ahí fue cuando apareció en su vida ella, Botta. Comenzó un nuevo entrenamiento con él. La preparación era dura, era muy dura. Los métodos, pues seguramente se habían quedado algo obsoletos para lo que se destila. Incluso hicieron desconfiar al joven sudafricano. Pero ella insistía. Le dijo que siguiera, que podía aguantar el ritmo, que llegaría a su momento. Bueno, Van Niekerk decidió muy a última hora no tirar la toalla y ahora, un año antes de Río, ya logró la cuarta mejor marca de la historia en los 400 metros vallas. Y ahí fue, en Río, cuando llegó su momento. 43.03, que son para la historia, para arrebatar 17 años después aquel récord olímpico al gran Michael Jackson.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy David Ferrer y te invito a que sigas los juegos en Cadena COPE, junto a Manolo Lama y todo su equipo. Os espero.
Vive un verano olímpico en COPE.
A esta hora pasamos a chequear cómo anda la mañana de noticias.
Hablando de chequear, ¿tú has mirado la factura del seguro del coche?
No, ¿por qué?
Porque a lo mejor te lo han subido.
¿A mí? ¿Pero por qué a mí, si soy buen conductor?
Sí, ya lo sé, y además tu coche duerme en un garaje. Bueno, no te preocupes, si te han subido el precio de tu seguro, vente a la Mutua, y sea cual sea, te lo bajan.
¿Sea cual sea?
Sea cual sea. Llama al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485.
¿Y a ti? ¿A ti no te lo han subido?
A mí no. ¿Porque yo soy de la Mutua?
¡Vamos! ¡Vente a la Mutua! Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es.
En el Reino Unido se sigue investigando la muerte del exfutbolista Dalian Atkinson. Al parecer fue un disparo de la policía con una pistola eléctrica el que acabó con la vida del jugador. Todo ha ocurrido en casa de sus padres. Londres, corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, el mundo del fútbol llora la muerte de Dalian Atkinson, de 48 años y que jugó en el Aston Villa y la Real Sociedad, entre otros equipos. Al parecer los vecinos llamaron a la policía por el escándalo que estaba montando en casa de sus padres. El jugador estaba fuera de sí y había consumido drogas, como ha confirmado su padre. Cuando llegó la policía le pidieron que se detuviera. No lo hizo y fue entonces cuando le dispararon con la pistola Taser, que acabó minutos después con su vida. La policía le gritó para que se detuviera y el hombre no hizo caso, dice esta testigo de la zona. Fue entonces cuando la gente disparó su arma eléctrica. Un suceso que ha traído de nuevo la polémica sobre el uso de pistolas Taser. Teóricamente son armas no letales. No obstante, han dejado ya varios muertos desde que la policía comenzó a utilizarlas. Según el informe médico, Dalian Atkinson murió por un paro cardíaco.
Un par de titulares también del mundo del deporte. Laura González, buenos días.
Buenos días. En baloncesto han pasado a cuartos de final tras ganar Argentina 92-73 el miércoles contra Francia a las 7:30. Y podría irse del Barcelona Claudio Bravo al City de Guardiola.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Buenos días, saludos de José Luis Pérez. Es martes, es 16 de agosto. ¿De qué vamos a estar pendientes en esta jornada? Pues para empezar, de los Juegos Olímpicos, con la esperanza de poder aumentar el número de medallas de la delegación española. Hoy las esperanzas, de hecho, se centran, por ejemplo, en piragüismo y de aquí a unas horas también en los 110 metros vallas, aunque ahí la final, en la que nos vamos a colar sí o sí, será en la madrugada, entre hoy y mañana, eso de las 3:30 de la madrugada. Con esas esperanzas y con una certeza, la certeza de que ha vuelto la selección de baloncesto masculino después de ganar esta madrugada y además ganar bien. Hombre, no ha sido un partido redondo, pero ha sido un buen partido. 19 puntos de ventaja, que se dice pronto, ante una selección tan seria como la Argentina. Así que seguimos vivos también en la carrera por las medallas en baloncesto masculino. Ahora nos toca enfrentarnos mañana mismo a Francia. Y después, si pasamos, casi seguro, a Estados Unidos. Nadie dijo que fuera a ser fácil, ni para la selección de baloncesto, ni para el resto de la delegación española en estos Juegos Olímpicos de Río, que acaban de ver terminar otra jornada. ¿Y en la política qué? Pues es jornada de vísperas, la víspera de ese Comité Ejecutivo del Partido Popular, que salvo sorpresón, aprobará, dará el visto bueno a las exigencias, a esas 6 medidas que le exige Ciudadanos para empezar a negociar el posible sí, que en esas estamos todavía, en empezar a negociar el posible sí en la investidura de Mariano Rajoy. De momento, en lo que ya están juntos el Partido Popular y Ciudadanos es en recordarle al Partido Socialista que debe romper de una vez por todas ese autoimpuesto silencio. Oye, uno habla con los dirigentes del Partido Socialista y todos, si no les estás grabando, si no va a ser en directo, te dicen cómo lo piensan. Muy pocos, por cierto, piensan lo mismo que parece que piensa el secretario general. Pero nadie se atreve a decirlo en público. Nadie se atreve a que haya una declaración en la que digan lo que muchos piensan, que es que el Partido Socialista no puede convertirse en una formación irrelevante, porque todavía es el segundo partido en este país y lleva camino de convertirse en irrelevante. Ya digo que si no hay un movimiento por parte del Partido Socialista, continuaremos en esta situación de bloqueo y vamos de cabeza una tercera convocatoria electoral. Son algunos de los asuntos de los que estamos pendientes en esta jornada, en la que están pasando más cosas que repasamos ya en titulares con José Luis Real. Médicos Sin Fronteras sufre un nuevo ataque en zona de guerra.
Arabia Saudí bombardea un hospital de la ONG en Yemen. Hay al menos 7 fallecidos, todos ellos pacientes que se encontraban hospitalizados en el momento del ataque. 2/3 del edificio han quedado destruidos.
Aumentan los vetos al uso del burkini.
Un pueblo costero de Córcega se une a las localidades de Cannes y Villeneuve-Loubet y prohíbe el bañador islámico en sus playas. Además, varios hoteles y clubes privados de Marruecos se unen al veto de esta prenda.
El Bundesbank propone la jubilación a los 69.
El Banco Central Alemán cree que esta medida desahogaría las arcas públicas y propone aplicarla en el plazo de 40 años. El gobierno de Angela Merkel descarta aplicar esta medida, aunque en sus planes está fijar la jubilación en los 67 años en el año 2030.
Se investiga la muerte del futbolista Dalian Atkinson.
Recibió la descarga de una pistola eléctrica por parte de la policía. Los agentes acudieron a casa de sus padres tras recibir el aviso de los vecinos de que se estaba produciendo un altercado. Atkinson militó en varios clubes, entre ellos la Real Sociedad.
Y en los deportes, eso, a por la medalla para empezar en piragüismo.
Marcus Cooper y Teresa Portela disputan hoy la final de K1 en 1000 y 200 metros respectivamente. Además, el hispano-cubano Orlando Ortega intentará meterse en la final de los 110 metros valla. Por su parte, la selección de baloncesto gana a Argentina y se enfrentará a Francia en cuartos de final.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Qué haces en verano? Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento con Herrera en COPE.
Daba miedo, me hubiera tatuado en la espalda ya una magdalena.
¿Qué hace que una mujer te deje este mensaje?
La diversión en la tarde con Expósito.
No es por mí, no es querido el Quijote.
Un verano olímpico con los Juegos de Río.
Al final se confirmaba esa medalla de plata.
Y también pendientes de la última hora.
Tenemos una última hora de tribunales.
Disfruta del verano con nosotros y si pasa algo, te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Bueno, ha sido volver de las vacaciones y lanzarse, pero vamos, como una fiera por los periódicos. Ahora aquí está, ¿eh? Buenos días.
¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Que lo he visto yo, ¿eh? Te has ido por la bolsa con la que llegan los periódicos, vamos, como alma que lleva el diablo.
Es que estoy desentrenado.
Lo echabas de menos,
estoy
lo echabas de menos.
Estoy desentrenado.
¿Qué cuentan? Dinos.
Bueno, pues los periódicos se centran hoy en ese sí con matices que el PP le va a dar mañana a las condiciones que ha puesto Albert Rivera. Por ahí va la cosa esta mañana. Moncloa, según La Razón, redacta un informe sobre los 6 puntos a negociar. La verdad es que José, uno vuelve de vacaciones, vuelve a encontrarse con editoriales como el de La Razón, que me suenan repetidos. Semana clave para tener gobierno, dice La Razón. Bueno, ya veremos. De momento, en Ciudadanos están mosqueados con las largas vacaciones de Pedro Sánchez. La Vanguardia lleva como información más destacada hoy que Albert Rivera teme que el PSOE haga inútil su sacrificio con Rajoy. Y es más, el líder del Partido Naranja intenta intenta abrir vías de diálogo con la vieja guardia de la dirección del PSOE. De momento, según apunta El País, Ciudadanos no va a negociar los presupuestos mientras no haya gobierno. Por eso reclama que se fije ya la fecha de la investidura. En el PP hay optimismo. Según ABC, los populares confían en que tras el sí a Ciudadanos todo el proceso se va a acelerar y mucho. El Mundo titula en portada: el PP dará mañana carta blanca a Rajoy para negociar con Rivera. El editorial enfatiza que el PP no debería desaprovechar la oferta de Ciudadanos. Escribe el editorialista que si Rajoy llega a esa investidura con 169 diputados, Pedro Sánchez tendría muy complicado seguir parapetado en una posición negativa. La Razón informa esta mañana que Rita Barberá no va a estar en la ejecutiva de su partido de mañana, aunque fuentes cercanas a la senadora recuerdan que ni siquiera está imputada. De momento, los periódicos se entretienen con las fotos de las vacaciones del líder socialista, las largas vacaciones de Mister No, escriben ABC Álvaro Martínez, unas vacaciones, dice, de las de antes, tan largas, alegres y despreocupadas como las de un escolar. Claro que hay quien ya no puede más. David Gistau, que creo que va a estar por aquí, José, dentro de un rato.
En un ratito, escribe, en el tiempo de análisis.
Escribe hoy en su columna de ABC que echa mucho de menos Madrid, que el escamoteo del debate de investidura le está provocando un grave perjuicio personal. Aborrezco, escribe Gistau, las mañanitas de playa, los castillitos y los atascos para aparcar encima de una duna. Bueno, ya falta menos, David. Pedro Sánchez...
Que venga ya, luego le echamos la bronca.
Pedro Sánchez dice que le presionan los poderes fácticos, eso al menos decía antes de sus vacaciones. Ignacio Camacho le dice hoy en su columna que hay que tener la piel muy fina o muchas ganas de sobreactuar para sentirse intimidado por esas picaduras de mosquito. La verdad es que el columnismo hace lo que puede en el Ecuador del mes de agosto. Hoy son varios los que encuentran la inspiración en Rafa Nadal, que la verdad que con su capacidad de competir pues nos ha entretenido este puente. Escribe en la contraportada de La Razón Alfonso Usía que es Nadal la síntesis de la admiración común, de lo que nos une y nos reúne, una exposición permanente de patriotismo. Y hay quien todavía, fíjate, analiza los resultados de las últimas elecciones, las del lejano 26 de junio, y llega a curiosas conclusiones. La Vanguardia se hace eco hoy de un estudio de la plataforma del Toro que detecta un mayor retroceso electoral de Unidos Podemos en aquellas circunscripciones con más corridas de toros.
Esto ya es rebuscar un poco, ¿eh?
Sí, dice que han perdido, por ejemplo, muchos votos en provincias como Málaga o como Murcia, que tienen mucha actividad taurina, y sin embargo no tanto en otras como Cataluña, donde prácticamente ya no hay toros.
También te digo, la estadística es capaz de demostrarlo absolutamente todo, ¿eh? Incluso, por ejemplo, que las cigüeñas traen los niños.
Sí,
¿no?
Sí.
Esto lo hizo un matemático inglés porque cruzó los datos del avistamiento de cigüeñas con el número de nacimientos y llegó a la conclusión de que cuando había más avistamiento de cigüeñas, había más nacimientos, luego los niños los traían las cigüeñas. Bueno, donde se mueven las cosas creo que es en el País Vasco. ABC alerta, de hecho, de las intenciones de Otegi, al margen de si la justicia le permite o no presentarse a las elecciones, ¿no?
Sí, la verdad es que ABC cuenta hoy, por ejemplo, que Otegi intenta recuperar el apoyo de la disidencia Abertzale más radical, que ha empezado a reunirse en secreto con algunos de sus líderes. Y hay un editorial en ABC que alerta del proyecto. El proyecto de Otegi, que es claro, dice acumular fuerzas con todos aquellos que aspiran a legitimar el conflicto con España, crear una base de izquierda separatista y, en definitiva, prolongar la historia de ETA desde la violencia terrorista a la actividad política. Por eso, dice ABC, es importante. Es importante evitar que Otegi sea candidato, pero más importante, y eso parece que el socialismo vasco no se ha enterado, es combatir ese plan político que prepara la izquierda abertzale. Bueno, el PNV, según publicó hoy La Vanguardia, desoya a Otegi, rechaza cualquier frente común. El PNV no quiere que la polémica por el caso Otegi eclipse las elecciones vascas de septiembre. Y se mueven las cosas, como decías, en el País Vasco. Hoy cuenta La Razón que las víctimas de ETA van a salir a la calle si Otegi es candidato en esas elecciones de 25 de septiembre. Y es que pase lo que pase, recuerda Alfonso Rojo en su columna de La Razón que las manos de Otegi están manchadas de sangre y la ignominia no se lava en las urnas.
Bueno, ¿y qué más personajes, qué más historias has encontrado en los periódicos? Que digo, te los has leído de pe a pa.
Bueno, pues como refleja la crónica del periódico de Cataluña, a golpes por el burkini, una batalla campal en un pueblo corso que lleva el veto del bañador que cubre todo el cuerpo. La prohibición del burkini en playas de Cannes y de Córcega ha reabierto, dice El País, el debate sobre el uso del velo en espacios públicos. Hoy escribe en ABC Edurne Uriarte que no se trata de un problema de símbolos religiosos o de higiene o de seguridad, que es un símbolo de discriminación de las mujeres practicado por los musulmanes fundamentalistas, y por eso se trata de la libertad y la igualdad de las mujeres también de las musulmanas. Bueno, veo que también se escribe hoy de la última ocurrencia de Donald Trump. Tú lo has comentado esta mañana. Como leo en La Vanguardia, propone un test ideológico para entrar en Estados Unidos. La verdad, dice La Vanguardia, que trata con estas maniobras de remontar los 7 puntos que le llevan las encuestas Hillary Clinton Washington recurriendo a la vieja táctica de relacionar la migración y el terrorismo. Y se escribe, claro, lo comentábamos antes en la prensa, del trágico final del futbolista Atkinson, al que los aficionados de la Real bautizamos en su día como Chipirón, por aquello de que era negro, y que fue abatido ayer por la policía con una pistola eléctrica en Gran Bretaña, las conocidas como Taser. Hoy la verdad que los periódicos recuerdan sus anécdotas en el año que pasó en San Sebastián, metió 12 goles, cuentan que saboreó la noche de Nostierra y que dejó un buen recuerdo.
Pero luego, mala noche.
Y no ha tenido, desde luego, un buen final este hombre.
Y yo que pensaba que lo de Chipirón era porque era muy rápido en el área. Iba a decir que no.
Yo creo que fue el primer negro en la historia de la Real. O sea que...
Bueno, hubo un tiempo en que la Real era casi como el Athletic de Bilbao, que no fichaba a nadie que no fuera de la cantera.
Pues prácticamente sí, hasta finales de los años 80. ¿Sí?
Pues fíjate, qué final para el Chipirón. Por cierto, que todavía tiene que aclararse, ¿eh? Un suceso bastante extraño. Gracias, Araquis.
Hasta luego.
Hay más prensa, esa prensa que viene en tono salmón. Dani Trigo, buenos días.
Hola, buenos días.
Durante la crisis se habló y mucho de reformar las administraciones para ahorrar, pero oye, resulta, viendo algún titular, que lo que hemos hecho ha sido justo lo contrario.
Sí, especialmente las comunidades autónomas. Expansión lleva a su portada que las autonomías disparan su número de funcionarios. Han incrementado sus plantillas en un 2,7% entre 2007 y 2015, pese a las advertencias de Bruselas sobre el desequilibrio presupuestario. Ese 2,7% es una media, porque en el ranking queda mucho más claro este asunto. Baleares es la región donde más ha aumentado el número de funcionarios, hasta un 29%. Le siguen Navarra, Aragón, Cataluña y el País Vasco. Recuerda esta información del diario de UNEDISA, que las comunidades aún tienen casi 2.000 empresas, consorcios y fundaciones públicas, organismos que también estuvieron en el disparadero por el elevado déficit y la necesidad de contenerlo. Un dato para retener: solo en las comunidades autónomas hay casi 1.300.000 funcionarios. Son datos que contrastan con la información que publica El Economista, donde se asegura que el gasto del Estado en prestación por paro cae hasta el 35% en 4 años. Dicho de otra forma, el Estado dedica hoy 11.000 millones de euros menos a los parados que hace 4 años. Esta evolución se debe, es verdad, tanto al aumento del empleo como a la disminución de la cuantía media de la prestación. El dato más preocupante de la nómina de parados españoles: los desempleados sin cobertura, que crecen hasta el 45%.
Se habla también en la prensa económica de sueldos que son astronómicos, de las empresas del IBEX y de sus presidentes.
Sí, es un día, la verdad, de grandes contrastes en la prensa salmón, aunque las informaciones sobre gasto público, parados y grandes empresarios no tengan nada que ver entre sí. 5 días lleva un gráfico a su portada donde se detalla el sueldo de los presidentes de esas 35 empresas del IBEX. Concluye que la remuneración de la alta dirección subió hasta el 22% a pesar de la caída en los beneficios. Los datos están extraídos del informe que las propias compañías remiten a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El ranking, en este caso, lo encabeza Pablo Isla, presidente de Inditex, que supera los 12 millones de euros anuales. Le siguen José Ignacio Sánchez Galán, Iberdrola, con 9 millones y medio. César Alierta, que todavía aparece como presidente de Telefónica, al ser datos de 2015, con 8,8 millones. Y en el cuarto puesto ya aparece la presidenta del Santander, Ana Botín, con 7 millones y medio.
Bueno,
ya
hay dos sectores que siguen fuertes, muy fuertes en España: el turismo y el vino. Tan fuertes como que baten récords.
Sí, ha sido la tónica del fin de semana, José Luis, el llenazo de la hostelería, especialmente en el litoral, las playas abarrotadas con motivo del puente del 15 de agosto. En Expansión leemos que el turismo aumenta su rentabilidad. Los grupos hoteleros españoles, con Meliá, Barceló, Riu y Palladium a la cabeza, se preparan para un nuevo año turístico récord. España podría cerrar el año con 70 millones de visitantes extranjeros. También podría batir su propia marca, en este caso los aeropuertos, que por cierto acaban de cerrar su mejor mes de julio de la historia. Y para celebrarlo, nos tomamos un vinito con la vendimia a las puertas.
¿Es verdad?
Está ya a las puertas esa vendimia. El Economista publica que el vino de La Rioja bate récord de ventas, alcanza los 143 millones de litros en el semestre, casi un 3% más que el año pasado.
Gracias, Dani.
Adiós.
Lo fundamental de la prensa salmón. Por cierto, Dani, tú que lo sé yo, sí, que te estás currando la casa perfecta.
Hombre,
te falta un detalle. Tienes que estar muy atento a lo que te cuenta Tony Martínez.
Y además que sí, Dani Trigo, mira.
A ver.
Él, porque seguro que estás arreglando la casa, pero no tienes todavía el seguro de hogar. Pues mira.
El detalle que te faltaba, claro.
Sabía que le faltaba.
No, me interesa.
En Línea Directa piensan que el mejor seguro de hogar es el que se preocupa en que tu casa esté perfecta como a ti te gusta. Y pensando, se les ocurrió lo último para mejorarlo aún más. Ahora, si no das partes en 5 años, Línea Directa pinta tu casa gratis. Así que coge el teléfono, Daniel, y en tan solo 5 minutos, claro, te apuntas a Línea Directa y consigues el mejor seguro al mejor precio. Apunta 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa.
902-123-197.
Muy bien, ya Línea Directa. Apunta, una compañía Bankinter.
Momento para conocer lo fundamental del deporte con la ayuda de la ONCE y con primer destino Río de Janeiro. Otra jornada sin medallas. Vamos a pasar por el módulo de Copacabana para repasar lo que ha pasado, que algo bueno hay también en los Juegos Olímpicos. Corrochano, buenos días.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, no hubo medallas para España en la jornada, pero van a llegar medallas, incluso podrían llegar hoy. Bueno, primero, vuelve a ilusionar el baloncesto. España ganó a Argentina 92-73. Se ha metido en cuartos, los va a jugar el miércoles y va a jugar contra Francia. Habla el capitán Felipe Reyes.
Somos una selección que nos cuesta entrar en los campeonatos, pero lo importante es que hemos conseguido reaccionar como hemos hecho otras veces, ¿no? Pero todavía no hemos conseguido el objetivo final, que es luchar por las medallas, y para eso nos queda algún partido más.
Buenas noticias, porque comenzó el piragüismo. Tenemos ya en la final a Marcus Cooper en K1 1000 metros y a Teresa Portela en K1 200 metros. En el atletismo apareció Orlando Ortega, ganó su serie bajo la lluvia y hoy va a disputar las semifinales y, si pasa, la final de los 110 metros valla. Suerte para él y para Yidiel Contreras, que también va a disputar las semifinales en los 110 metros valla. Una al palo, la del jinete Severo Jurado, que terminó quinto en la doma clásica con su caballo Lorenzo. Eliminadas las de waterpolo, eliminadas las chicas del hockey, España 1, Gran Bretaña 3, los dos partidos de cuartos de final. Cosas para hoy. Último día de Ona Carbonell y Gemma Mengual en la sincronizada. Somos quintas. Balonmano femenino, juegan contra Francia. Baloncesto femenino, España juega contra Turquía. Waterpolo masculino, España juega contra Serbia. Y hoy vuelve a aparecer en escena Usain Bolt en las series de 200 metros, junto al español Bruno Hortelano. Te cuento también, José Luis, que tenemos en vela una buena posibilidad en la categoría 49er. Y ahí durante todo el día, José Luis, a ti y a todos los oyentes de la COPE, os contamos cómo le va a los españoles en Río de Janeiro.
Gracias, Corro. Es lo fundamental desde Río con la ONCE.